Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
Violence in Israel and the occupied territories is escalating as Israel bombs dozens of targets in the Gaza Strip.
La violencia en Israel y los territorios ocupados de Cisjordania está en aumento con el bombardeo por parte de Israel a decenas de objetivos en la franja de Gaza y la amenaza de un nuevo ataque a gran escala. Los funcionarios de salud palestinos afirman que unas 100 personas han perdido la vida, la mitad de ellas mujeres y niños, desde que Israel lanzó lo que llama Operación Protected Edge, barrera protectora en español, en respuesta a los cohetes lanzados por Hamas. El jueves, cientos de habitantes de Gaza participaron de una procesión fúnebre por las víctimas de un ataque militar israelí que mató a 8 miembros de una misma familia, entre ellos 5 niños.
El ejército israelí dice que ha lanzado 800 toneladas de bombas sobre 750 objetivos en toda Gaza, superando su ofensiva de 8 días a finales de 2012. Los hospitales de Gaza están desbordados de víctimas y se están quedando sin suministros básicos. Egipto abrió el paso fronterizo de Rafah para evacuar a algunos heridos. Israel dice que está respondiendo a la última ronda de ataques palestinos con cohetes que comenzó tras los ataques israelíes en masa que siguieron al secuestro de 3 adolescentes israelíes el pasado mes. Los militantes palestinos en Gaza han disparado más de 100 cohetes en un lapso de 24 horas dirigidos a varias ciudades, entre ellas Jerusalén y Tel Aviv. Israel afirma que su sistema de defensa antimisiles interceptó cohetes con destino a Tel Aviv, donde se declaró estado de emergencia. Miles de israelíes han huido a los refugios en las ciudades del sur cerca de Gaza. No hay informes de muertes en el lado israelí. El ministro de Defensa, Moshe Yalon, dijo que Israel se está preparando para una larga batalla. Yalon declaró:
ahora estamos en una situación en la que Hamas deterioró la situación de seguridad en torno a la franja de Gaza, provocando y efectuando el lanzamiento de cohetes contra civiles israelíes. Así que de una u otra manera vamos a detener a Hamas, ya sea mediante el cobro de un precio alto o el lanzamiento de cualquier tipo de medidas ofensivas por aire, por tierra, por lo que sea, con el fin de detenerlos.
On Wednesday, Hamas political leader Khaled Mashal offered to renew the 2012 ceasefire.
El miércoles, el líder político de Hamas, Khaled Mashal, se ofreció a renovar el alto el fuego de 2012 en base a 3 condiciones: el fin de la ofensiva, la liberación de los presos liberados inicialmente en un intercambio de prisioneros, pero vueltos a arrestar recientemente en redadas israelíes, y el respeto de Israel hacia el gobierno de unidad palestino. Las autoridades israelíes han rechazado los términos de Mashal y afirmaron que continuarían el ataque. Desde Tel Aviv, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, culpó a Hamas por los ataques con cohetes contra Israel y por las muertes de civiles causadas por bombardeos israelíes. Netanyahu declaró:
seguiremos protegiendo a nuestros civiles de los ataques de Hamas contra ellos. Hamas, por el contrario, está deliberadamente poniendo en peligro a civiles palestinos. Lleva a sus terroristas en hospitales, escuelas, mezquitas, edificios de apartamentos a lo largo de la franja de Gaza. Hamas está cometiendo así un doble crimen de guerra. Ataca a la población civil israelí mientras se esconde detrás de civiles palestinos.
En una demostración de protesta en contra de su gobierno, un pequeño grupo de israelíes se reunió en Tel Aviv para oponerse a los bombardeos de Gaza. Hileli, de Mujeres por la Paz, expresó: creemos que este ciclo de violencia debe terminar y que sin duda no terminará con más violencia y más bombas sobre Gaza, y no va a ayudar a la gente en el sur ni a la gente en Tel Aviv, que está siendo sometida a los misiles en los últimos días. Los palestinos han argumentado que Israel provocó la escalada de ataques del pasado mes y otros ataques mortales contra los territorios ocupados durante todo el año. Según el sitio web Electronic Intifada, Israel habría matado a 31 palestinos antes del último brote violento en Gaza. El martes, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, hizo una solicitud de protección internacional para el pueblo palestino. El presidente Abbas expresó:
lo que está sucediendo en la franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este, no es una guerra entre dos ejércitos. El pueblo palestino es un pueblo desarmado que vive bajo la ocupación. Es momento de que la comunidad internacional, y en especial el Cuarteto y el Consejo de Seguridad, asuman su responsabilidad de garantizar la protección internacional de nuestro pueblo.
En Washington, Washington, el jefe de la delegación de la AP en Estados Unidos instó al presidente Barack Obama a usar la influencia estadounidense sobre Israel para detener el ataque. Maen Rayid Areikat expresó.
Me gustaría decirle al presidente Obama que no se puede equiparar entre un pueblo ocupado y un ocupante, y la creciente cantidad de muertos en el lado palestino dice claramente que es el lado que está sufriendo la mayor parte de esta violencia. No se puede pedir autocontrol cuando los palestinos son el lado que está recibiendo los golpes y las personas inocentes están pagando el precio con sus vidas. Creo que Estados Unidos debería mandar en Israel. Es el único país que puede mandar en Israel, ya que proporciona apoyo político, militar, económico y financiero para Israel, y sin ese apoyo, Israel no puede evitar ser responsable de sus acciones.
Mientras la autoridad palestina solicitaba protección internacional, el gobierno de Obama expresó su apoyo a la operación militar de Israel en Gaza. El secretario de prensa de la Casa Blanca, John Ernest, habló con los periodistas el martes. John Ernest dijo:
Permítanme comenzar diciendo que condenamos enérgicamente el continuo lanzamiento de cohetes contra Israel y los ataques deliberados contra la población civil y por parte de organizaciones terroristas en Gaza. Ningún país puede aceptar el lanzamiento de cohetes contra civiles y apoyamos el derecho de Israel a defenderse contra estos ataques violentos.
El gobierno de Obama parece haberse decidido por una postura de respaldar los ataques israelíes, pero desaconsejando la invasión terrestre. En una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, habría dicho que Estados Unidos espera que Israel pueda detener los cohetes sin enviar tropas a Gaza.
El mortal ataque contra Gaza se produce en medio de los disturbios en los territorios ocupados de Cisjordania y las poblaciones árabes dentro de Israel por el secuestro y asesinato de la pasada semana del adolescente palestino Mohamed Abu Ghraib. Tras días de enfrentamientos, el domingo Israel arrestó a 6 sospechosos israelíes en relación con la muerte de Deir. Según informes, 3 de los sospechosos habrían confesado. El procurador general de la autoridad palestina afirmó que una autopsia inicial halló quemaduras en el 90% del cuerpo de Deir, lo que sugiere que fue quemado vivo. Mohamed Al-Awevi expresó:
Los resultados de la autopsia mostraron 2 cosas. La principal causa de muerte fueron las quemaduras. Había humo en las vías respiratorias. Esto demuestra con certeza que fue quemado mientras estaba vivo.
Se cree ampliamente que Mohamed Abu Ghraib fue asesinado en un acto de venganza por el asesinato de 3 adolescentes israelíes cuyos cuerpos fueron encontrados la semana pasada. El asesinato se produjo luego de que líderes políticos israelíes juraran tomar venganza, lo que también se observó en marchas y en redes sociales.
Mientras tanto, se han celebrado en los últimos días manifestaciones de solidaridad con Palestina en todo el mundo. En la ciudad de Nueva York, miles de personas protestaron frente a la misión israelí ante la ONU antes de marchar por las calles. Una manifestante expresó: Esperamos modificar la opinión pública de manera tal que comprendan que los palestinos no son terroristas y que se están defendiendo a sí mismos. Es una situación injusta la que están atravesando. Están viviendo bajo una ocupación. No tienen derechos humanos. No tienen ningún derecho de los que gozamos aquí como estadounidenses. Mohamed Chaudhry afirmó:
Sin embargo, al menos tenemos que dar el primer paso, un alto al fuego, no más violencia, no más asesinatos de inocentes por ambas partes.
U.S. drone strikes in Pakistan have killed at least 6 people. The attack hit.
Ataque con aviones no tripulados de Estados Unidos causaron la muerte a 6 personas en Pakistán. El ataque impactó contra un complejo y un vehículo en una localidad ubicada en la región tribal de Waziristán del Norte. Se trata del cuarto ataque con avión no tripulado que ha tenido lugar en Pakistán desde que el gobierno de Obama puso fin el mes pasado a una pausa de 6 meses.
Afghanistan is facing a crisis over its disputed presidential election.
Afganistán se enfrenta a una crisis sobre la disputada elección presidencial. Los resultados preliminares del lunes mostraron que el ex funcionario del Banco Mundial, Ashraf Ghani, iba superando a su rival Abdullah Abdullah por cerca de 1 millón de votos. Los resultados no se concluirán hasta finales de este mes. Los partidarios de Abdullah han protestado, calificando los resultados de golpe de Estado con acusaciones de fraude generalizado. En Washington, D.C., la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, pidió una revisión completa. Psaki declaró: Hay serias denuncias de fraude a las que creo se hicieron referencia allí y han sido planteadas y, en nuestra opinión, no se han investigado lo suficiente. Entonces, en este momento, nuestra atención se centra en el fomento de una completa y exhaustiva revisión de todas las denuncias razonables de irregularidades. Creemos que es esencial para garantizar al pueblo afgano su confianza en la integridad del proceso electoral. Hoy en Afganistán murieron al menos 16 personas, entre ellas 4 soldados checos y 10 civiles afganos, en un ataque suicida con bomba en la provincia oriental de Parwan. En el Golfo Pérsico, Bahrein ordenó a un diplomático estadounidense abandonar el país luego de que el mismo se reuniera con un grupo de la oposición chií. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos, ya que alberga a la 5ª flota estadounidense. La monarquía suní de ese país ha llevado a cabo una brutal represión contra manifestantes a favor de la democracia. John Malinowski, secretario de Estado estadounidense adjunto para la democracia, los derechos humanos y el trabajo, y exdirector en Washington de la organización Human Rights Watch, había planeado reunirse con funcionarios bahreiníes y activistas por los derechos humanos, entre ellos Nabil Rajab. Sin embargo, Bahrein expresó sus objeciones a que se reuniera con el grupo opositor Al-Wifaq. La portavoz del Departamento de Estado, Gemzaki, expresó que Estados Unidos está profundamente preocupado ante la decisión de expulsarlo.
El Parlamento iraquí ha pospuesto los diálogos críticos sobre la elección del nuevo gobierno en medio de un punto muerto sobre la ocupación de altos cargos. La sesión se inició la semana pasada, pero rápidamente terminó en un callejón sin salida sobre la elección del primer ministro, el presidente del Parlamento y el presidente. Las negociaciones se pospusieron hasta el 12 de agosto. El gobierno iraquí, por su parte, dice que un general de alto rango ha muerto en los combates cerca de Bagdad. En el fin de semana surgieron imágenes de video del líder militante suní Abu Bakr al-Baghdadi ofreciendo abiertamente un sermón en una mezquita en Mosul.
Estados Unidos.
Germany's ordered the top U.S. intelligence official in the country to leave amidst tensions over U.S. spying.
Alemania ordenó que un alto funcionario de inteligencia estadounidense deje el país en medio de las tensiones sobre el espionaje de Estados Unidos. En los últimos días, 2 trabajadores del gobierno alemán han sido acusados de espiar para Estados Unidos. Los casos han renovado la ira por las filtraciones de Edward Snowden, que mostraron que Estados Unidos vigilaba las comunicaciones de millones de alemanes y había intervenido el teléfono celular de la canciller Angela Merkel. El jueves, el gobierno alemán anunció que expulsaría al jefe de la oficina de la CIA en Berlín, citando tanto las recientes acusaciones como los meses de preguntas sin resolver en torno a las actividades de las agencias de inteligencia estadounidenses en Alemania. La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, dijo que la medida busca enviar un mensaje. Ursula von der Leyen expresó: el gobierno alemán ha reaccionado y le indicó al funcionario del Servicio de Inteligencia estadounidense responsable por Alemania que se retirara del país. Así dejamos en claro que no toleramos este enfoque, pero también hay una oportunidad ahora, especialmente para el lado estadounidense, para el borrón y cuenta nueva. El presidente Obama promulgó una ley que autoriza más de 560 millones de dólares en gastos en proyectos de inteligencia estadounidense para los próximos 5 años. Esta cifra no incluye el amplio despliegue de programas de espionaje estadounidenses que se mantienen en secreto. La ley extiende, además, la protección a denunciantes para aquellos empleados que denuncien preocupaciones a través de canales autorizados, pero no extiende los amparos para contratistas de agencias de inteligencia como Edward Snowden, quien expresó que no existían canales adecuados para poder plantear sus preocupaciones acerca del espionaje desarrollado por la NSA.
Newly declassified documents.
Documentos recientemente desclasificados muestran que el gobierno de Obama sabía de antemano sobre el plan del gobierno británico para obligar al periódico The Guardian a destruir los discos duros que contienen documentos filtrados por Edward Snowden. La agencia Associated Press obtuvo los registros que muestran a funcionarios de la NSA calificando la destrucción planificada como buenas noticias. La Casa Blanca ordenó que se lleve a cabo una revisión de todos los documentos de entrenamiento en inteligencia luego de que filtraciones de Edward Snowden revelaran prejuicios raciales. El sitio web de Noticias Intercept reveló que la NSA espió a 5 estadounidenses inocentes, aparentemente debido a su origen musulmán y sus vínculos con causas o individuos musulmanes. El informe revela además que el lenguaje utilizado en un manual de entrenamiento de la NSA detalla el nombre genérico de un blanco potencial como Mohammed Raghid, en lugar de utilizar el término que se usa comúnmente para los nombres genéricos en inglés, John Doe, que en español equivaldría a decir Juan Pérez. En una carta dirigida a la Casa Blanca, varias decenas de organizaciones de defensa de los derechos humanos expresaron sus preocupaciones respecto respecto a un patrón de vigilancia discriminatoria y abusiva e instaron a fortalecer las protecciones contra las violaciones de las libertades civiles y los derechos humanos. En una grabación de video de Intercept, Nihal Awad, del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense, expresó indignación por haber sido espiado por su gobierno. Awad sostuvo:
hasta hace poco no tenía idea de que me encontraba bajo vigilancia y me siento indignado de que como ciudadano estadounidense, mi gobierno, después de décadas de lucha por los derechos civiles, el gobierno espíe a activistas políticos y activistas y líderes que trabajan por los derechos civiles. Es indignante y estoy realmente enojado. A pesar de todo el trabajo que hemos estado haciendo al servicio de este país, al servicio de nuestras comunidades, se nos trata con sospechas.
Mientras tanto, el periódico The Washington Post informa que en una recopilación de correos electrónicos y mensajes interceptados, 9 de cada 10 usuarios de las cuentas no eran los objetivos extranjeros que se creía, sino personas comunes contra quienes no existían órdenes judiciales. Esto se debe ampliamente a la laxa normativa que permite que los agentes recopilen información de cualquier usuario que figure en la lista de contactos, historial de chat o cadena de correo electrónico de cualquier sospechoso. A partir de estos mensajes, la NSA guardó una vasta cantidad de datos de personas no sospechosas, incluyendo fotografías familiares, cartas de amor y mensajes eróticos. Casi la mitad de los mensajes provienen de estadounidenses o residentes en Estados Unidos. La revelación contradice además un reciente informe de transparencia emitido por el Director Nacional de Inteligencia, en el cual se establece que más de 89.000 personas fueron identificadas el pasado año como blanco de los programas de la NSA conocidos como Prisma y Upstream. La cantidad real parecería acercarse a las 900.000 personas.
En Estados Unidos, los defensores de los inmigrantes se congregaron en la Casa Blanca para criticar el tratamiento del gobierno de Barack Obama a los niños inmigrantes que huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Más de 52.000 niños no acompañados de Guatemala, El Salvador y Honduras han sido detenidos en la frontera estadounidense desde octubre, casi el doble de la cantidad en el mismo periodo del año pasado. Los manifestantes afirman que muchos de los niños intentaban reunirse con su familia. Cindy Monk, de Casa in Action, expresó: vamos a tomar medidas al respecto. Queremos que estos niños se reúnan con sus padres allí, porque para eso es que vinieron aquí, no es su culpa. Ellos, algunos de ellos, ni siquiera saben lo que está sucediendo. Ellos no saben lo que hacen. Simplemente les dijeron, ve con tal y tal y llega hasta aquí. No más que eso. Es como lo que me pasó a mí. Es como, ve con estas personas y nos veremos de nuevo aquí. La Casa Blanca dijo el lunes que la mayoría de los niños tienen pocas probabilidades de calificar para la ayuda humanitaria y que serían deportados, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. El 58% de los niños no acompañados detenidos por Estados Unidos podría tener derecho a protección de refugiados en virtud del derecho internacional. ACNUR expresó: Estados Unidos y México deberían reconocer que se trata de una situación de refugiados, lo cual implica que estos niños no deberían ser reenviados automáticamente a sus países de origen, sino que deberían recibir protección internacional.
Mientras tanto,
el presidente Obama insta a los republicanos a apoyar su solicitud de financiación para enfrentar la crisis migratoria de la frontera con México. Obama solicitó al Congreso 3.700 millones de dólares para acelerar las deportaciones y mejorar la atención brindada a decenas de miles de niños detenidos. El miércoles, Obama se reunió con el gobernador republicano Rick Perry durante una gira de recaudación de fondos por Texas. Obama reiteró su pedido a los padres en América Central para que no envíen a sus hijos a la frontera y pidió a los republicanos que aprueben los fondos solicitados. El presidente Obama expresó:
si bien tenemos la intención de hacer lo correcto por estos niños, sus padres tienen que saber que es una situación increíblemente peligrosa y que es muy poco probable que sus hijos logren quedarse. He solicitado a los padres en América Central que no pongan a sus hijos en peligro de esta manera. El Congreso tiene la capacidad de trabajar con todas las partes involucradas para ocuparse directamente de esta situación. Han dicho que quieren ver una solución. Las complementarias les otorgan la facultad de votar de inmediato para que esto se lleve a cabo.
En una victoria para jóvenes inmigrantes de Arizona, un tribunal federal de apelaciones determinó que ese estado deberá dejar de negar licencias de conducir a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su niñez y que cumplen con los requisitos necesarios para permanecer allí. Una comisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó por unanimidad que Arizona violó la Constitución al negar licencias de conducir a inmigrantes que cumplen con los requisitos establecidos por el Programa de Acción Diferida del gobierno de Obama. En Detroit, Michigan, al menos 8 personas fueron arrestadas el jueves durante un acto de desobediencia civil con el objetivo de detener los cortes de agua por parte de esa ciudad a miles de habitantes. El grupo, integrado por miembros del clero y otros residentes, bloqueó la entrada a una compañía privada contratada por Detroit para realizar los cortes de suministro de agua a los habitantes que adeudaran tan solo 2 meses de pago de sus facturas de agua. Una comisión de Naciones Unidas calificó los cortes de suministro como una violación del derecho humano al agua. D'Amico Williams, coordinador del grupo Detroit Water Brigade, efectuó las declaraciones para el Detroit Free Press durante una manifestación del jueves. D'Amico Williams declaró:
hoy estamos aquí para detener los camiones que vienen a cortar el suministro de agua de la gente. Hoy estamos aquí para enviar el mensaje de que los cortes deben terminar y de que nos comprometemos a luchar por Detroit.
Una de las activistas del Frente de la Lucha contra los Cortes del Suministro de Agua en Detroit fue Charity Hicks, una lideraza en la batalla por la justicia ambiental y alimentaria. En mayo, Hicks entró en coma al ser embestida por un automóvil en la ciudad de Nueva York. Falleció el pasado martes. En Dakota del Norte, más de 3,5 millones de litros de solución salina proveniente de operaciones de perforación petrolera se filtraron en un oleoducto en una reserva de nativos americanos, extendiéndose por más de 3 kilómetros. La solución salina se da a consecuencia de la extracción de petróleo y gas. La filtración de Crestwood Midstream Service ha provocado la muerte de vegetación y podría haberse extendido hasta una bahía conectada con una fuente de suministro de agua potable de la reserva Fort Berthold. La limpieza podría extenderse durante semanas. En el estado de Nueva York, una abuela y activista por la paz ha sido condenada a 1 año de cárcel por su participación en manifestaciones pacíficas llevadas a cabo en una base desde la que se comanda a distancia aviones no tripulados estadounidenses. Contra Mary Ann Grady Flores se había emitido una orden de restricción con el objetivo de que se mantuviera alejada de la base aérea Hancock Field Air National Guard Base, luego de que Grady Flores participara en un acto de desobediencia civil desarrollado en ese lugar en el año 2012. La activista dice haber asistido a otra acción pacífica el año pasado, pero no a través de la participación directa, sino tomando fotografías desde la calle, más allá de lo que consideraba eran los límites de la base. Más tarde se le informó que la propiedad de la base se extendía hasta la calle. El jueves, el juez David Gideon del tribunal de DeWitt Sound le sentenció al máximo de 1 año de prisión establecido por violar la orden de restricción y le impuso una multa de $1,000. En un juzgado repleto de simpatizantes, Grady Flores se refirió a lo que calificó como las 4 aberraciones de la justicia en su caso. Mary Ann Grady Flores sostuvo: la cuarta aberración es que se invierte el rol de quién es la víctima en este caso. El comandante de una base militar involucrada en el asesinato de personas inocentes por medio mundo, o esas personas inocentes en sí, ¿quiénes son los que verdaderamente necesitan órdenes de restricción? Por lo que yo, como abuela pacifista y responsable del cuidado de mi propia madre, mientras me preparo para ir a la cárcel, que en sí ya es una aberración, me pongo de pie frente a ustedes arrepentida por mi propio país y su perpetua continuación de la violencia y la injusticia.
Marianne Grady Flores was taken into
Mary Ann Grady Flores fue puesta bajo custodia tras emitirse la sentencia y apela al veredicto. Más temprano ese día, quienes la apoyan marcharon por casi 10 kilómetros portando un ataúd en el que se leía Primera Enmienda.
En otras noticias,
decenas de conductores independientes de camiones de carga entraron en huelga esta semana en los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Los trabajadores se manifiestan contra 3 grandes compañías que los clasificaron como contratistas independientes en vez de como empleados. Afirman que esto ha permitido a las empresas imponer largas jornadas de trabajo por bajos salarios, descontar los pagos por gastos y evitar brindarles protecciones laborales. Los 2 puertos manejan casi la mitad de la carga estadounidense. Los trabajadores prometen que continuarán sin trabajar durante el tiempo que sea necesario, lo que ha transformado esta acción en una de las pocas huelgas por tiempo indeterminado de los últimos años. El miércoles, el guitarrista Tom Morello, del grupo Rage Against the Machine, se unió a los trabajadores en huelga en la manifestación para tocar algunas canciones. El mundo. En Indonesia, el gobernador de Jakarta, Joko Widodo, afirma haber vencido a su candidato a la presidencia rival, el ex general del ejército Prabowo Subianto. Las encuestas indican que Widodo, conocido como Jokowi, lleva a la delantera por varios puntos. Sin embargo, los resultados oficiales no se darán a conocer hasta después del 20 de julio. El periodista estadounidense Alan Nine informó esta semana que fuerzas indonesias vinculadas a Prabowo desarrollaban una campaña para manipular manipular las elecciones a su favor con falsificación de votos, violencia callejera y amenazas a sus rivales. Bravo Wu, que fue entrenado por Estados Unidos, ha sido acusado de cometer asesinatos masivos mientras se encontraba al frente de las Fuerzas Especiales de Indonesia en la década de 1990. Fue dado de baja del ejército en 1998 tras haber sido acusado de complicidad en el secuestro y tortura de activistas. La cobertura realizada por Naim sobre Prabowo se convirtió en un asunto de relevancia durante la campaña. Prabowo presentó cargos penales contra Naim, entre los que se distinguen incitar al odio contra el ejército indonesio. Las elecciones presidenciales indonesias constituirán el primer traspaso del poder de un líder democráticamente electo a otro de la historia. En Nigeria, más de 60 niñas y mujeres habrían escapado del grupo islámico Boko Haram después de haber sido secuestradas hace 2 semanas en el estado nororiental de Borno. Más de 200 estudiantes secuestrados por Boko Haram en abril aún siguen desaparecidos. En Japón, por lo menos una persona murió y 500,000 fueron evacuadas en medio de un poderoso tifón. El tifón Neoguri provocó ráfagas de viento de más de 150 kilómetros por hora y el corte de energía a decenas de miles de hogares en Okinawa.
In Mexico and Guatemala, at least 3 people are dead after a powerful 6.9.
En México y Guatemala, al menos 3 personas han muerto tras un potente terremoto de 6,9 grados de magnitud. El sismo tuvo su epicentro en el sur de México, donde provocó deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios, matando al menos a 2 personas en el estado de Chiapas. Un bebé murió en San Marcos, el castigado estado de Guatemala, cuando se derrumbó un trozo del techo del hospital donde se encontraba.
Y por último,
the electronics company Samsung is under fire over reports of child labor in its supply chain.
La empresa de electrónica Samsung se volvió un blanco de críticas por los informes sobre el trabajo infantil en su cadena de suministro. El New York Times habló con 3 chicas adolescentes que trabajan en una fábrica en China, donde se fabrican piezas de teléfonos celulares para Samsung. Las 3 trabajadoras tenían 14 y 15 años de edad.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.